Caracol Podcast presenta.
El Independiente Santa Fe está de celebración. 83 años de títulos, de ilusiones, de ganar y de perder, pero de estar presente el Santa Fe. ¿Cuál para usted, si es hincha, claro, y si no lo es también, cuál para usted el mejor jugador que vio en el Santa Fe? Te pregunto, Martín, dame un jugador que vos digas, este tipo identificaba a Santa Fe.
Lo que pasa es que hay muchos, pero...
No, hay que escoger uno.
¿Tiene que ser uno?
Sí, como un símbolo del equipo.
Pandolfi.
Perfecto, Pandolfi. Bueno, ya tenemos tantísimas preguntas.
Pero es que tengo tantos. Gotardi no ganó, por ejemplo, con el Pero ese jugador es inolvidable para mí.
En eso Pandolfi sí ganó título,
sí,
por ejemplo.
Sí, ganó título, pero es que Gotardi era un fenómeno.
No, es que Santa Fe...
Un goleador. Bueno, el pibe Real es el jugador de más...
Ah, proyección, sí.
No,
sí.
Pues el pibe Real fue jugador del Real Madrid.
Por eso, sí, tenés razón, de más proyección internacional
sí,
fue...
Ese.
Sí.
Es que jugó en el Real.
Héctor, el pibe Real, que lo lleva Di Stéfano recomendado.
Ah, ok.
Porque él se va de Colombia, juega en Nacional de Uruguay, y don Santiago Bernabéu es el que le pregunta a Di Stéfano, ¿qué jugador traigo? Y había un candidato Villaverde uruguayo que pasó, fue a Barcelona. Y él le dijo, no, es el pibe Real. Y el pibe Real jugó al lado de Estefano en el Real Madrid. Fíjate, Millonarios y Santa Fe en el Real.
Claro, pero hay jugadores colombianos, por ejemplo, Freddy Rincón.
Ese es uno. Alfonso Cañón, cuando usted habla de Santa, que es además el goleador histórico, Cañón, sí. Bogotano, ese es el...
Lo tienes que dejar quieto.
Ese podría ser.
¿Y Sarnari?
También, pero más que Sarnari, Omar Pérez, de los últimos.
Sí, señor. Eso que acabas de comentar y de plantear,
sí.
Lo encuentro de
tu,
razonable.
De tu completo agrado. Sí. Sí,
es de mi agrado.
Yo sé.
Y una cosa, que no es menor, ha quedado aprobado.
Ah, perfecto. Martín.
Dime.
Hay un tema, te voy a plantear un tema. ¿Por qué los técnicos son consistentes? Si yo te digo Bolillo Gómez, como técnico, vos qué me decís, ¿cómo lo definís en una palabra?
Es defensivo.
Perfecto. Aprobado, como decís vos. ¿Por qué? Anoche, sobre todo en el primer tiempo de Águilas contra el Red Bull Bragantino, se vio gráficamente que el hombre jugaba con línea de cinco. Aquí hablamos de la línea de cuatro, de la línea de tres, no. Él metió cinco, más los volantes de recuperación, y adelante Buletich. A propósito de Buletich, o Buletich se corta el pelo... Porque no, todo el partido pasó arreglándose la moñita, pues el tipo... No.
Él siempre ha jugado con moño.
Pues sí, pero ponétela y jugá, pero no te pongas todo el partido a jugar con... No, pero
es
Darwin Núñez segundo. Bueno, lo cierto es que Bolillo planteó el partido para que terminara 0-0, y así terminó. Fueron al punto penal, Martín, y al que menos esperaba yo que fallara fue ese muchacho Salazar. John Freddy
llama a él.
Sí, se llama. Sí.
Y Jailer Góez también falló el otro penal.
Ah, pero ya era el último, pues.
Jugaron cinco defensores, Hernán.
Sí.
Jason Quiñones, Víctor Moreno y Varela, ¿cierto? Los tres.
Varela,
el zurdo.
Sí.
Y los laterales volantes fueron Puerta y Garavito.
Garavito. Y después los volantes de marca los vas arrimando también.
Celis, Pineda, que Pineda es como un ocho, Pineda no es...
Es un poquito más suelto, pero Celis sí es volante de marca.
Sí, Celis es tapón.
Pero lo que quiero decir es que es consistente lo que vimos en el equipo Águilas, que fue eliminado desde el punto penal por el Red Bull Bragantino. Y no es el primer partido que veíamos en el esquema de Bolillo. Yo hace rato vengo diciendo que desde el día que se fue Marco Pérez, el equipo no encontró solución en el ataque. Es más, al final entró Jorge Ramos, por el de la colita, por Buletich. Pero yo tengo claro que Bolillo tiene el equipo bien organizado defensivamente. De ahí para allá hay que hablar.
Sí.
Pero eso pasó en Águilas, que es consistente en lo que quiere jugar. Vamos al tema Millonarios. ¿Qué le pasa al Millonarios de hoy?
Hernán, ¿sabes algo? Me encanta tu pregunta.
Bueno,
a ver, sí. Millonarios, digamos que tiene un problema en el funcionamiento desde el esquema mismo. Tiene un solo volante de marca.
Sí, que fue Steven Vega.
Tratan de centralizar un poco desde ahí para armar y distribuir y asperjar veneno desde el medio campo del jugador Macalister Silva, ¿cierto?
Que no está en su mejor nivel.
No está en el mejor nivel, pero además creo que le falta ese respaldo tan necesario.
Que
son los volantes de marca para un jugador como Silva. Entonces, me parece que ahí Millonarios, digamos que pierde contención, de ahí el Boquete, el Foramen, que dejó abierto para el pase de Dairo, que es un pase de 35 metros.
Al primer gol.
A Billy Arce, ¿no?
Billy, que además disfrutó de un callejón porque había una separación enorme entre Ginás y el costarricense Vargas. Pero yo creo que el problema de este señor Gamero en este momento es, ¿juega con dos delanteros en punta, Jordana y Leo Castro, o juego con uno solo con el cual ganamos el campeonato? Alguien me dirá, no, pero es que ya los puso, les fue bien en un... Sí, les fue bien en un partido. Ya han tenido varios. Algo pasa. Sí. No pareciera que la fórmula de los dos delanteros centros le funcione.
Ahora, si son posicionales, pues es más difícil. Jordana es más posicional que Leo Castro. Leo Castro, sí, acompañando un 9, lo ha hecho bien. Ahora, hasta ahora me parece que han sido referenciados, han sido ocluidos, han sido jugadores, sí, que se han asfixiado y se han sofocado en la propia, en la marca, ¿no?
Ahora,
y les ha costado esos arpones, esos espolones.
Pero, Martín, pero fíjate que todo es relativo. Hace poco hablamos de que el Cali, hay la tendencia de que jueguen Reina y Harlan Barrera.
Yo
es
no
un
sé
ensayo.
Si lo haga.
Bueno,
me
pero
encantaría.
Es un ensayo.
¿Se me puede encantaría ensayo? Que lo hiciera. Pero...
Bueno, un ensayo, un partido, a ver cómo les va.
Vamos a ver si el viernes, ¿no?
¿El viernes juega? Ah, sí.
Sí, bueno, el viernes contra Once Caldas. Vamos a ver, porque...
En Manizales.
Hasta ahora, el 9 que ha jugado de referencia, reemplazo a Sandoval, me parece que ha faltado. Le ha faltado ser más,
bueno,
más
pero...
punzante, más participativo. Y no es un bueno. morador de un confín que genere no, bueno. agrestes situaciones bueno. y salvajes contornos para los propios defensores.
Sí, pero no, estamos yendo al Cali, ¿no? Y estamos en Millonarios. Trae la referencia sí. del Cali porque pueden hacer el ensayo de poner a los dos. Pues,
pero
que sí,
pero lo
que
apruebo.
No. Bueno, te agradezco.
Quedó,
mucho.
Pero quedó aprobado.
En el caso de Millonarios, yo creo que sí vale la pena que Gamero revise si los dos nueve le sirven, porque sacando uno de los nueve, como dice Martín, puede entrar un volante más de ayuda, de marca.
Sí.
Y además Leo Castro ha demostrado una preparación física exuberante. Ese tipo sí, corre, va a todos los lados, choca, ¿no? El otro no es mal jugador, Jordana.
No.
Aunque me parece que Jordana es más jugador de punta, de metido arriba.
Yo creo que más que a Leo Castro, a Jordana lo puede afectar un poco más el hecho de jugar con dos nueve. Me parece que...
Por eso, estoy de acuerdo. Porque es que Castro Leo... ha jugado nueve solo, ¿no?
No, y ha jugado también acompañando un nueve. Eso lo ha hecho. Leo Castro lo puede hacer.
¿El Pereira lo hizo?
Lo hizo, Hernán. Me parece que es un jugador... de un repertorio múltiple, variado, mucho más que Jordana.
Que Jordana.
Siendo
Jordana.
Buen jugador Jordana, no quiere decir, solo es
decir,
que es otra
bueno,
característica.
Está bien planteado el asunto porque entonces podría ser Jordana solo, pero jugando más centralizado allá arriba. Si no va Jordana, Leo Castro tiene más movilidad hacia los lados y también... Pero yo creo que ahí tiene un esquema, no... Tiene algo por solucionar Gamero, porque es que Millonarios calladito ha perdido 3 partidos seguidos.
Sí, hombre.
Lleva 4 perdidos en el campeonato.
Es cierto.
Tiene muy buenas utilidades. Hoy me confirmaron 38 mil millones de pesos de utilidad en el ejercicio anterior.
Wow.
Ayer viajaron no. El dato que tengo es que anoche asistieron 18 mil y pico de espectadores, pero Millonarios tiene 20 mil abonados. O sea que fijos tiene 20 mil hinchas acompañando sí, al equipo. O sea, por ese lado
pues,
no hay queja, ¿no?
Sí, perdió, por ejemplo, con Águilas en Bogotá, ¿no?
Eso, sí.
Perdió con Patriotas en Tunja.
Sí, y sin hacer gol.
Y perdió con Once Caldas tampoco sin...
Sin hacer gol.
Matando. Entonces, 2-0.
Sí, no, yo creo que... y tengo que decir...
Y había perdido con Tolima 2-0, unos errores increíbles de salida, ¿no? 2-0 perdió con Tolima.
Alguien me dice, no, es que mire que hay muchos lesionados. Sí, puede ser, pero todos los equipos tienen el mismo riesgo. Y yo digo esto, lo preguntamos cuando estábamos como en la segunda o tercera fecha, ¿cuántos partidos necesita un equipo en este torneo para adquirir el ritmo que se dice? Me dijeron, no, espere los 5 partidos. Bueno, Millonarios ya ha jugado 9, entonces ya es hora de decir, mire, esa disculpa no va, hay que buscarle una posibilidad en el esquema de juego, moviendo fichas que las tiene, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahí está el... Pero no es para desesperarse, ¿o sí?
Pues Millonarios ha tenido un buen funcionamiento. Lógicamente empiezan a jugar los otros equipos, a estudiarlo. Y sí, puede ser un tema a revisar el hecho de tener tan poca marca en el medio.
Eso lo va a... Sí, me imagino que
ahí está el punto. Solo hace un equipo poco consistente ese, ¿no?
Y matemáticamente sacar al 9 y poner un otro volante. Que pues, puede ser Giraldo, Vázquez, yo no sé quién.
Pues esa fórmula siempre estuvo. Y
es que le fue.
Y me parece que ahí tiene respaldo, tiene un sostén, tiene más cimientos el jugador Macalister Silva. No sé si estás de acuerdo conmigo o de pronto quieres...
Sí, no, yo entiendo. Lo que dice Martín es que hay que apoyar, darle más... Es decir, no obligar a Macalister Silva a bajar mucho a recuperar, no. Póngalo más arribita, de la mitad hacia arriba y suéltelo y apóyelo.
Sí, porque ahí es más influyente.
Exacto. Y no tiene el desgaste de tener que bajar a, ¿no? Bueno, pero yo creo que lo puede solucionar. Pero la gente vive del resultado. Ayer al final increparon y agitaron al Alberto Gamero. Tiene que tranquilizarse Gamero, cabeza fría, decir, hombre.
Es que Millonarios es decimotercero, eso es muy raro por ahora en el suelo.
No, y si miras al Medellín, es peor todavía.
Decimotercero y Once Caldas quedó undécimo.
Sí.
Con 12 puntos. Gran líder Tolima.
Y la noticia es que Dairo Moreno marcó otro gol. ¿Cuánto le falta para casar a Galván?
Le falta un gol.
Un gol, ¿no?
Sí,
o sea, con dos lo queda como goleador histórico ya,
así
confirmado.
Es. 223 y 224 es Galván, el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano.
Es decir, si hace dos goles que le quedan, no digo fácil, pero lo va a conseguir.
Como cobra el penal, yo te he dicho, hombre, fíjate que no hay arqueros que lo aguanten, ¿no?
Ninguno.
Entonces, él se va mirando siempre al arquero. Entonces, él puede ser divergente, porque tiene un ojo acá, un ojo al arquero y un ojo para ver dónde ubica la pelota, balón, es decir, es divergente en todas las miradas. Tiene un ojo allá, el ojo acá, y entonces finalmente él la acomoda viendo hacia dónde se mueve el arquero.
Pero anoche, por ejemplo,
Águilas, se movió.
Sí, no, pero el arquero de Águilas, el penalti que desperdicia o el lanzamiento, Salazar el arquero aguantó.
Por eso.
El arquero se quedó, y ahí la encontró.
Pero fíjate, Dairo siempre le va a pegar suave, porque pues él está mirando al arquero. Él
sí,
está.
Con tal de que se mueva el arquero, él ya va para
se
el
mueve.
Otro lado.
Y cuando alguien lo aguanta, digamos que puede ser peligroso para Dairo. Pero bueno, fíjate, el arquero de Millonarios Novoa, pues se la jugó.
Sí, los arqueros generalmente escogen. Voy para la izquierda, a ver, creyendo que él va a patear a la izquierda.
Puede que tenga o sea, no te digo que Dairo pueda tener la capacidad de ir mirando al arquero y ubicarlo a un ángulo.
Ahora, Martín, lo que queda cierto es que este muchacho Dairo Moreno va a ser el goleador de histórico, y te cuento, se van a demorar en alcanzarlo, pero muy, es que de ahí para abajo no están inclusive en actividad.
Cumple 39 años el 16 de septiembre.
¿Sí?
Sí.
Vamos a la fiesta.
Claro.
Es
el
la
16 de septiembre cumple años también Harlan Barrera.
No, pues, sí, no, pero te digo una cosa, tanto que se dijo de Dairo.
Es muy importante.
No, el cuento de Dairo. No, que Dairo, que le gusta la rumba, que Dairo, que... ¿Qué tal que hubiera sido, pues, bien sano, bien, no, no, bien franciscano? Pues no, tenía tres... No, el hombre está demostrando que los veteranos...
¿Qué tal que solo fuera adicto al cumis?
No, pues no, sería un desastre.
Pero a él le gustan las bebidas de alto octanaje en momentos propicios.
Claro.
Es que... Oportunos, que eso es algo que tú apoyas.
Claro, en todo, no todos los momentos, pero sí...
Claro,
de manera que
llegar en guayabada a un entrenamiento no es permitido, una cruda invasora.
No, pues ahí de pronto
es
que
colmo.
Suban alcohol y entonces se emborrachan al marcador. Solamente te digo,
destilan
que merece hoy
soya con alcohol.
Y lo acompaño, él sí está celebrando, Dairo, lo acompaño. Sí, hombre.
El 16 de septiembre, felicitaciones.
No,
pero él va a jugar hasta los 42, ¿no?
Ojo. Yo no he hablado con él, ¿sí?
Sí. Dairo va a jugar hasta los 42.
Si no lo supiera, ¿no?
Sí, señor.
En todo caso, el campeonato, Martín, mantiene a los el Tolima calladito. ¡Qué campañoto!
Gaseoseando.
Ahí. Es que si vos ves el tema, en tres partidos que gane el Tolima, está en el borde de los 30 puntos ya. Llega a 29.
No, ya está listo.
No, estaría ya con mucha anticipación.
Además, es un equipo que se puede internar en un claustro y de pronto salir proditoriamente, de manera traicionera, sorpresiva y súbita, y te sorprende con un contraataque porque tiene los jugadores para ello.
Sí.
Kevin Pérez, por ejemplo. Gil me parece un gran delantero, ¿sabes?
A mí es que me encanta ese
Guzmán.
Es el Lucumí.
Ese Lucumí entra y es muy desequilibrante.
No, y es que
es encarador.
Es que esa es la palabra.
Es un atorrante.
Bueno, sí, el tipo recibe la pelota y ya es, eso es lo de él.
Es un respondón.
Muy buena, buena campaña, ¿viste?
Es un contestón, es un iconoclasta.
Ahorita de Mequilio me hace
irreverente.
La seña, hacemos una pequeñísima pausa porque vamos a hablar de ese tipo que es imparable.
¿Quién?
Ese Haaland.
¡Calla ya!
Bueno, encuentro un titular que dice, ¡Benvindo! Bienvenido en portugués.
No, fregues, sí, es Ángelo Rodríguez que llega al Goiás.
Tu pupilo va a la segunda división de Goiás.
Equipo verde y blanco.
Sí, bueno,
llega,
sí.
Llega Ángelo, bueno, Albricias porque encontró equipo. Es un número 9 que sabe soportar la pelota, sabe ayudar en la posesión.
Yo
sabe
entiendo.
Guardarla, cubrirla.
No, yo entiendo, don Martín. Pero Ángelo es para hacer goles, no para cubrirla y defenderla. Digo yo, pues, no sé.
Sí, puede ser.
Ah, bueno, perfecto.
Tremendo, Martín, tremendo lomo. Bien.
Habíamos prometido hablar de Haaland. Este tipo ha hecho 20 hat-tricks.
Calla ya.
O ha hecho 60 goles este tipo, calladito, ¿no? Es más, ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Mbappé lograron, a la edad que tiene este muchacho, 23 años, llegar a las espeluznantes de gol. Entonces, 241, ese tipo, Martín, ¿cuántos goles?
241.
241, incluyendo los últimos 5 que hizo, no, ahí, claro, de taquito.
Le anotó 5 a Luton, con 4 asistencias de De Bruyne. Recordemos que Haaland, en un Mundial Sub-20 en Polonia,
sí,
en 2019, en un partido contra Honduras, ganaron los de Noruega 12-0. Y él anotó 9 goles.
No. Aquí tengo unos números que publica hoy el estadígrafo del Gráfico en Argentina. Dice lo siguiente él, Haaland. En Noruega, en el Brim, no hizo gol. En el Molde de Noruega, hizo 20.
Ahí hizo un póker. Hizo una vez 4 goles, que pues empezó ahí, ¿no? El bueno, póker de 4.
En el Red Bull de Austria, hizo 29 goles. En el Borussia Dortmund, Martín, en 89 partidos, hizo 86 goles.
Yo recuerdo un partido en Borussia, con Borussia Dortmund, anotó 4 goles a Hertha Berlín esa vez.
Bueno,
anotó 4 de un tacazo.
Y en su momento, en este momento, en el Manchester City, donde ha jugado ya 83 partidos, tiene 79 goles.
No, calla ya.
Y en la selección noruega, oíme este dato, en 29 partidos hizo 27 total, 241 goles,
calla,
promedio 0.82.
Y este año que dice que no venía muy bien, 30 partidos jugados, 27 goles, estamos hablando de 0.9.
Es de verdad
escalofriante, ¿no?
Ese tipo
es un androide.
Bueno,
es un humanoide.
No, yo, bueno. No, un extraterrestre. No, pero te hago una pregunta,
es un robocod,
Martín.
Es un robocod.
Siguiendo, claro, aquí pueden presentarse lesiones y tipo de cosas que no, ojalá no le ocurran.
Ojalá y que no.
Ese tipo a los 23 años con 241 goles, si calculamos dentro de 10 años, puede estar fácilmente, Martín.
No, pero...
No, en serio.
No, sería una locura que él siga siendo... No, es, pues digamos que podría llegar...
Es si que este año
a
me
los mil goles va a llegar antes de los 30, es posible.
¿A los cuántos?
A los 1000.
No, yo no sé si... Pero no, el tipo sí... Me da la impresión de que es el único que le puede pelear en este momento a Cristiano Ronaldo. Claro, se retire Cristiano, cerramos la cuenta de él. Pero este tipo en ese promedio, es que Martín, 0.82 de promedio.
No, eso es completamente absurdo, es impensado eso.
Sí, no, a mí me parece que ese tipo sí...
Eso es impensable, ¿sabes? La cantidad de goles que va a llegar a hacer, es incalculable.
Claro, alguien podrá decir, porque en esto hay de todo... Me dice, sí, pero le hizo 5 goles a un equipo menor.
No le hace.
No exacto, no importa. Ustedes él le hace a los grandes, a los pequeños, a todo el que se encuentre. Que le tocó un partido fácil. Bueno, pues,
no le hace porque sí los hace.
Sí.
Así es. Y Haaland, además, es un ambidextro. Él puede definir
con
derecha, siendo zurdo, y es un gran cabeceador. Controla bien la pelota.
Antes de la pausa, qué buen dato manda Mauro Stats, que siempre nos aporta. Mirad, dice él, con la salida de Águilas en la Prelibertadores, se completan 60 eliminaciones en todas las fases de mata-mata para clubes colombianos.
No, qué tristeza, ¿no?
¿Cómo te parece?
Pues me parece triste.
No, hombre. Sí.
Porque no se puede avanzar. Y en una oportunidad, pues...
Bueno, hoy tenemos a Nacional de Medellín, de eso vamos a hablar después de esta pausa. Tenemos en línea, Martín, a Germán Burrito González. Yo creo que de Norte de Santander los jugadores más representativos han sido Rolando Serrano, que en paz descanse, jugador mundialista.
Contreras, ¿no?
Y el Burrito González. Voy a preguntar, que el Burrito tiene un detalle, Martín. En el año 67, jugando en Cúcuta, él es transferido al Cali. En ese momento, por una cifra que yo no recuerdo, que dicen que era una transferencia enorme. Sí, señor. En el año 67. Germán, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Doctor Hernán Peláez, y un saludo para todos sus amables oyentes, que son incontables, pues, porque el mejor periodista del país alrededores, ¿quién no lo va a escuchar? ¿Quién no lo va a sintonizar a la hora que sea?
Al señor Martín,
muchísimas gracias. También un saludo muy cordial, ¿no? Ustedes son una persona muy querida, muy sintonizada en este país.
Burrito, usted sí se acuerda. ¿En cuánto fue la transferencia de Cúcuta al Cali, que dicen que fue la grande? ¿Te recuerdas?
La transferencia del Cúcuta al Cali fue en 500 mil pesos en ese momento.
¿Año 67?
En el año 67, sí. Hace unos poquitos días, doctor Peláez, le cuento como anécdota, hablando con unos señores que me reconocieron ahí en la calle, en el centro de Cúcuta, y me dijeron: vea, pero usted fue la transferencia y esto y pa, y me dijo: ¿y usted por qué no se compró un barrio? Y entonces yo le dije: ¿cómo así no se compró un barrio? Y dijo: claro, una casa en el mejor barrio de Cúcuta en ese momento valía 20 mil pesos y le dieron 500 mil, o sea, hubiera podido comprar 25 casas.
Sí, pero se lo dieron fue al Cúcuta.
Dije, se lo dieron fue al Cúcuta, los directivos, no fue a mí. Dijo: ay, ¿a usted no le dieron? Entonces le dije: no, yo no sabía, incluso, doctor Peláez y señor Martín, yo no sabía de, ¿cómo se llama?, el porcentaje, eso de porcentaje. Ahora se lo voy a confesar a usted y a los oyentes. Cleto Castillo me dijo: en Argentina nosotros y en Uruguay cobramos el 8%. Entonces usted tiene que cobrar ese 8%, pero no más, yo como no sabía porcentaje. Y entonces yo, cuando don Hernando Lara, le dije yo: don Hernando, yo firmo ese contrato, pero me tienen que dar los 50 mil pesos. Y me dijo: ¿y cuál por 50 mil pesos de qué? Le dije: del porcentaje que me corresponde a mí. Y dijo: ¿y de dónde saca usted ese porcentaje? Le dije: no, son 50 mil. Y el 8% pues era de 500, eran 40 mil nomás, ¿no? Ah. O sea que, dijo, o nos dice quién le dijo que pidiera eso, o no hay negocio. Y entonces así me tuvieron como varios días, una semana, más de una semana, hasta que yo averigüé y me dijeron: no, el 8% es, pero usted, diga que a nadie le dijo, yo cómo iba a decir que Cleto Castillo me había dicho eso. Entonces, yo no sabía de porcentaje, le digo, imagínate, tenía 16 años, 17 años, algo así, no, 16 años y algo, y unos meses.
Óigame.
Entonces yo eso no lo sabía, doctor Peláez, la verdad.
¿Pero le dieron algo o no le dieron?
Sí, entonces había un ingeniero, un constructor en la fuente donde se reunían los directivos y era constructor muy conocido aquí en Cúcuta, y entonces un día pasé por ahí, me llamó, dijo: mire, yo le voy a ayudar, yo soy amigo de don Hernando Lara, de don Giovanni Martín y de Enrique Lara Hernández, entonces ellos están hablando de lo suyo, no hacen sino hablar de que 500 mil, que a usted lo llama el Junior, que lo llama el Cali, que lo llama el doctor Ochoa de Millonarios, y que lo quieren y van a dar esa plata. Pero entonces, ¿por qué no me recibe una casa? Yo estoy construyendo unas casas en tal parte y yo le doy una casa por eso, y yo arreglo con los directivos. Y así sucedió, doctor Peláez.
Ah, bueno.
Me dieron, gracias a Dios, pues gracias a Dios, todo gracias a Dios, me dieron la casa y bueno. Pero bueno, pues,
algo es algo.
Óigame. Sí, ahí.
Le voy a hacer una pregunta y sí, nos va a mortificar. En esa época de Venezuela traían muchas cosas baratas para el interior. Sí. Me acuerdo que estaba de moda la cristalería checa, los balones y una cantidad de cosas. ¿Usted también colaboró con ese contrabando o no?
No, yo ganaba, se lo cuento, que yo ganaba 250 pesos mensuales de sueldo, me pagaban 100, ni siquiera me alcanzaba para pagarle al señor de la de Guadepanela que vendía allá afuera, que entrenábamos en la mañana y con ese calor aquí. Entonces yo tomaba la Guadepanela y, y señor Palmenio se llamaba el señor que vendía dinero fuera del estadio, y por la tarde otra vez, cuando le iba a pagar, entonces yo llegaba y me quincenal nos pagaba me pagaban a mí 125 pesos. Sí. Entonces yo le dije, señor Palmenio, me pagaron, pero no, el sueldo nomás la quincena, 125, dijo, no, abone algo y yo le llevo aquí la cuenta y eso, y, o sea que sí. Yo le quedé viendo muchas aguapanelas a ese señor, pero con relación a en ese momento a los jugadores foráneos cobraban 3,000 pesos de sueldo mensual, aparte de una prima, que la prima era la prima del año, eran 10,000, 12,000 dólares los extranjeros, y los colombianos ya muy fogueados, como Mario San Clemente, Tulio Niño, Solís, Sinisterra y eso, cobraban 2,000 pesos de sueldo y 10,000 o 12,000 pesos al año de prima. Bueno, ¿y entonces? No, pero yo no tenía prima,
Pero entonces, ¿usted cómo cuadraba el sueldo? Cuénteme a ver.
No, el sueldo lo cuadraba con la pregunta que usted me hizo, que es muy importante, que los jugadores se dieron cuenta de del sueldo mío, entonces empezaron, me dijeron, si me lleva un maletín, yo le doy tanto. Bueno, me cuadraba 1,200 que me daban en Castillo, Piñarelli y Ayala, que eran los que llevaban mercancía. Entonces, como ellos iban cargadísimos, me daban a mí los maletines, unos maletines llenos de puro contrabando. Y entonces, ¿cómo era que ahora estoy sufriendo? Me duelen los hombros, los dos pelajes, del peso que llevaba. Esos maletines me daban hasta por la cintura, me daban en la cintura, los ponían en el piso. Y cuando vea los de la aduana, me decían, no se va a poner a hacer fuerza ni nada, haga de cuenta que no pesan nada y pase, pero no se va a poner porque lo esculcan, lo revisan. Y ellos llevaban todo, ellos iban cargadísimos. Y llegábamos a cualquier ciudad y ya la gente sabía. Llegó el Cúcuta Deportivo, el equipo del contrabando. Incluso hubo periodistas que el Manizales decía, hoy juega Once Caldas contra el equipo contrabandista de Cúcuta. Y esa es la publicidad que nos dan. Oye, nos conocían, era por eso.
Ese Cleto Castillo sí era malo, ¿no es cierto, burrito?
En la cancha, digo.
Raspaba.
Uy. Era bravo, pero buen compañero, buen amigo, buena persona. Y resulta que él tenía un restaurante, doctor Peláez. Y una vez fuimos a jugar a Barranquilla, una vez que fuimos a Barranquilla, él trajo para su negocio, se compró unas cajas de whisky, y entonces a cada uno nos empacó el whisky, pero como yo era el primer ayudante de él, a mí me metió 4 botellas de whisky en un bolso y 2 en la otra, y bueno, me dijo, cuando nos bajemos ahí en el aeropuerto, en Barranquilla no se vayan a hacer todo junto porque nos empieza a revisar la aduana. Cuando empezaron y nosotros en cada columna del aeropuerto así mirando a ver, sí, cuando el primero que pararon fue a Cleto, y entonces el de la aduana le hablaba y se acercaron varios de la aduana y le hablaban y miraban el bolso así para abajo, pero Cleto no lo abría ni nada, ni se agachaba ni nada, hasta que se agachó uno de los de la aduana y le abrió el bolso y sacó, y nosotros por allá mirando desde lejos, mire, le están revisando a Cleto. Cleto era el más fuerte de todos para eso del contrabando. Mire, le están revisando a Cleto. La cuestión fue que le sacaron la botella, y entonces le preguntó el de la aduana a Cleto que eso qué era, ¿no? Y esto que lleva aquí, ¿qué es? Y Cleto le dijo, no, agua de mar, imagínese, era whisky, le dijo agua de mar. Entonces le abrieron una botella y se la echó así un poco en la mano el de la aduana, se la echó y la olió. Y a lo que la olió le dijo, pero esto es whisky. Y este Cleto empezó a gritar como desesperado en pleno aeropuerto, milagro. No, que se le ha convertido el agua de mar en whisky. Y milagro fue que fuimos a parar a la calle, casi perdemos el vuelo para la ciudad donde íbamos, porque nos metieron, nos llevaron a una estación a todos.
Óigame.
Están detenidos hasta que no entran, sí.
Le iba a preguntar, sí, burrito, ¿cuál fue el mejor? Usted tuvo a Pancho Villegas, pero ¿cuál fue el mejor técnico? El hombre que le enseñó a jugar, a estar en el campo bien, bien despierto. ¿Quién?
El primero, doctor Peláez, que yo estaba muy joven, muy peladito, yo no sabía qué era eso, fue Juan Eduardo Jover que me descubrió a mí en un preliminar y me llamó desde la línea, me hacía señas, y entonces yo me vine que fuera el martes a, a entrenar con ellos, y que estuviera a las 4 de la tarde a entrenar para empezar a entrenar con ellos. Me había visto jugando en el preliminar. Y entonces me dijo, es que, pibe, vos tenés una visión muy bonita. Entonces, doctor Peláez, yo llegué a la casa todo bueno, y buscando espejos y todo, y me miraba en todos los espejos, yo dije, uy, ahora sí voy a conseguir novia porque tengo una visión bonita. Y yo no sabía que era visión periférica. Entonces, hasta que no supe yo, era la visión periférica a que él se refería. Ah. Y entonces, no, cuando yo, después, pues lo cuento ahora porque eso me quedó como anécdota.
Qué bien.
Y él me llevó al Cúcuta por eso. Dice que yo, cuando recibía la pelota, yo ya sabía dónde estaba el contrario, el compañero, y no perdía la pelota fácilmente por la visión que tenía. Bueno. Pero Juan Eduardo Hover y después el polaco Kapp. El polaco acá fue importante.
¿Vladislao Kapp?
Don Pancho se quedaba dormido, ¿no? Don Pancho se dormía en los partidos a los 20 minutos, se quedaba dormido.
Narcoléptico.
Y se le hacían hasta cambios. Don Pancho se le hizo un cambio, se quedó dormido, y entonces los muchachos sacaron a Juan Martínez, que era un defensa que jugaba en el Tolima, y venía como medio lesionado, jugaba muy bien, pero venía medio lesionado, y como había sacado a Darío López, y Darío López era muy buen jugador, y todo el mundo lo apreciaba, lo quería, y muy buen amigo, entonces cuando Pancho se quedó dormido, empezaron a silbar para el campo, que Pancho estaba dormido, entonces que pararan el partido, y entonces así fue, empezamos a árbitro, por favor, que cambio, dijo, un momentico que la pelota está en movimiento, un momentico que la pelota... Y entonces hasta que dijo, ¿quién sale? Y sacaron a Juan Martínez y entró Darío López. Y cuando don Pancho se despertó, miró así para el lado y dijo, ¿y vos qué haces aquí? Le dijo al argentino, a Juan Martínez. Y le dijo, ¿y no me sacaste? Y dijo, yo no te cambié, y que no sé qué. Y empezaron todo el mundo a averiguar quién había hecho el cambio, pero nadie decía nada, todo el mundo callado.
Sí, Germán, esa sociedad suya con ser como un número 8, ¿cierto? Un volante mixto, y Álvaro Contreras, que empezó siendo puntero derecho, terminó siendo lateral. Recuerda uno en el Cali ese Contreras con el burrito. Háblenos un poco de esa sociedad y de Contreras y de su manera de jugar también, Germán.
Sí, claro. Contreras lo voy a decir también porque, como fue, Contreras me preguntó don Ale Gorallé qué jugador le gustaría a usted que viniera del Cúcuta para el Cali. Y yo le dije, uy, don Ale, el que mejor están dando en este momento es Álvaro Contreras. Dijo, no, lo traemos. Y don Alex lo trajo enseguida, lo contrató, y jugó Álvaro un partido, uno o dos partidos de puntero derecho, pero imagínese, enseguida don Alex contrató a Bernau, Emilio Bernau,
de Independiente,
entonces cuando lo contrata, Álvaro se enojó porque lo sacaron, entonces que se venía otra vez para Cúcuta, que se iba, y entonces yo le dije, Álvaro, mire que está en el Deportivo Cali, espérese un momentico, no haga eso, ¿cómo se va a ir para Cúcuta otra vez que lo acaban de contratar? Digo, pero mire, yo no voy a jugar, me traen a mí, ahora contrataron a este. Y cuando le ofrecieron, don Pancho Villegas le ofreció que para que jugara de marcador derecho, entonces Álvaro dijo que no, que él era puntero, que lo habían contratado de puntero, entonces yo me enteré todo eso y le dije, Álvaro, mire, juegue de marcador derecho, yo soy el volante del lado derecho y Raúl Emilio Bernal, el mejor puntero que hay en Sudamérica, es por la derecha, mejor dicho, nos vamos a con eso nos contratan a los tres, le dije. Entonces lo convencí y dijo, bueno, listo, voy a probar, y para probar que se quedó de marcador derecho y lo hizo muy bien.
Hombre, historias con el burrito González. Le quiero mandar un saludo, burrito, y saber que se encuentra bien en Cúcuta, y ya tendremos oportunidad de saludarlo personalmente. Un abrazo, burrito, muchas gracias.
Gracias, Germán.
A ustedes muy amable, muchas gracias, y que sigan, porque ustedes son las personas más sintonizadas que hay en este país. Bueno, todo el mundo habla, todos los días se habla aquí del doctor Peláez y de su compañero de transmisión, doctor Peláez.
Muy amable,
muchísimas gracias, y un saludo muy especial a todos sus oyentes.
el burrito González. No me acordaba yo, claro, Bernau, que no le fue bien en el Cali. Bernau hizo un partido muy bueno. El primero creo que hizo contra Barcelona o Liga.
El puntero.
El puntero derecho, sí.
Que había tenido. El Cali tuvo un uruguayo, Roberto Álvarez.
Ah, ese era rapidísimo, un uruguayo, sí, señor.
Y la rompió. Bueno, Servino también, era un puntero. Ah,
no, sí, pero me acuerdo Servino. De Álvarez porque Álvarez vivió en Japón, se quedó a vivir en Japón.
Roberto.
Sí, Roberto Álvarez. Hola, rápidamente, Martín. Uy, qué cantidad de respuestas sobre jugador del Santa Fe. Ramón Eduardo Álvarez me dice: Alfonso Cañón. Pero uno de los mejores fue Gotardi. Uf. Fabián me dice, la Cachaza Hernández. Guillermo Navarro, el mejor jugador fue Omar Pérez. Y destaca a Julián Anchico. Juan Gabriel Pineda, Cachaza. Daniel Escobar, Omar Pérez, Tren Valencia, Calimeño Preciado. Calimeño. Andrew, que vi Omar Pérez, pero el legado de Alfonso Cañón es innegable. Daniel Ballesterio, habla de la Cachaza Hernández. Hernán Restrepo, el Tren Valencia. El más grande, Pérez. Ed J. Perdomo, Omar Pérez. Juli Erni, Omar Pérez. Cañón y el Tren Valencia, dice Juan da Ospina. Luigi Fajardo, Omar Pérez. Guío, Omar Pérez. Chaleco, hincha de Millonarios, pero es bello ver clásicos. Lo mejor de Santa Fe, Alfonso Cañón y Secularac. Dac, da a Freddy Rincón. Camilo Andrés, a Omar Pérez. Schuster, a Pandolfi. Gotardi, el Tren. Miguel Ballén, Omar Pérez. Sale muy bien Omar Pérez, ¿oíste?
Sí, claro.
Fabián Calderón, da Alfonso Cañón. El Tren Valencia, Darlin, Omar Pérez y Seijas. Hincha de Nacional. Y el que yo vi, Omar Pérez, dice un señor. No me va. Omar Sebastián Pérez.
Yo me acuerdo cuando Camargo trajo todos los jugadores del Tolima, estaba Iguarán en el Santa Fe.
Sí, claro.
Uy, Iguarán.
Y Sassi.
Y Evaristo y Sassi. Pablo Elmo.
Elmo y Clavijo,
bien. Y Everto Carrillo, el llanero.
Ah, el lateral, el llanero, sí, señor.
El lateral izquierdo, que trajo varios. Una sí. Camada Camargo del Tolima.
Bueno, Martín, vamos a tener fútbol, pero a las 2:30, ¿no? De fútbol de hoy.
Sí, señor. ¿Cómo no? Vamos a tener, bueno, el partido más importante es el del Liverpool con Southampton.
Sí.
Ahora veremos si va a jugar.
Pero ese es la FA Cup.
Sí. Vamos a tener Chelsea Leeds, como los más importantes de la FA Cup también.
A las 2:30 comienzan esos,
eso,
¿no?
Eso es espectacularmente correcto. Lo
bueno,
que tú acabas de
comentar. Vamos a tener Copa Libertadores hoy. Pre-Libertadores es la palabra.
Se está viendo los convocados de Nacional.
A ver, porque Nacional juega en su Atanasio Girardot recibiendo a Nacional de Paraguay.
Sí, eso es, estaría Rojas,
sí,
¿cierto? Y estarían jugando Sergio Mosquera y Bernardo Espinosa, vienen siendo los titulares, ¿no?
¿Cómo es la vida? Para un momentico, ¿cómo es la vida? Un oyente me hizo caer en cuenta el cambalache que hizo Tolima. Mandó a Sergio Mosquera a Nacional y se aseguró con Jason Guzmán.
Sí.
Y a Mosquera no le ha ido bien y a Guzmán le ha ido bien.
Y es que Guzmán en Nacional tampoco le fue tan bien, o sea.
No, por eso.
Sí.
Bueno, jugador fue a Rovira, ¿sabes? En el último
Brian,
partido.
Sí, contra estaba, el Calibrán en Rovira.
Ahí estaba en Chile jugando.
Y está jugando ahora Fabián Mosquera.
Fabián
encima
Mosquera.
De Trujillo. Sí, Trujillo venía siendo el titular. Y es que a ellos se les fue Juan David Ríos, pero lo han reemplazado bien. Ríos se les fue para el Pereira.
Sí.
Y allá la rompe. Bueno, está Salazar como lateral izquierdo. Samuel Velázquez vuelve a convocatoria, que es el otro lateral que podría estar lateral izquierdo. Está Ocampo. Álvaro Angulo, por ejemplo, lo están poniendo a veces de extremo, ¿no has visto? No
de lateral también.
Sino de extremo, pero pues vamos a
ver.
Está Cepelini, está Sierra, que podría jugar, está Robert Mejía, que me parece de los jugadores que en estas actuaciones de Nacional es como de los que se salva. Y Brian Palacio, por ejemplo. Eric Ramírez, está Dorlan Pavón.
Ahí está.
Yo creo que Dorlan con Eric Ramírez y el otro extremo que podría jugar sería Brian Palacios.
Bueno,
pero esperaría Mantilla.
Aparte de ese juego que es a las 7:30 de la noche, ¿no? En el Atanasio Girardot, a esa misma hora Botafogo de Río enfrenta a Aurora de Bolivia.
Ese va 1-1, esa serie.
¿Ves? Esa serie. Y Nacional de Uruguay a las 5 más temprano. A Puerto Cabello con ventaja para Nacional, entiendo, ¿no?
Sí, Nacional ganó en Venezuela, Nacional de Uruguay.
Bueno, y no podemos olvidar que
mira, si Nacional de Medellín pasa, le toca contra Palestino.
¿Ya confirmado?
Sí, porque Palestino
eliminó,
ya clasificó.
Sí, ya.
Palestino eliminó a Portuguesa.
Exactamente.
Donde jugó Jairzinho.
Pero Portuguesa de Acarigua, así se llamaba el equipo.
Cuando
allá jugó
Jairzinho, sí.
¿Sabes quién estuvo allá jugando? Popovich.
Ah, Vladimir.
Claro, él viene de Venezuela.
Él era de la Estrella Roja de Serbia, o sea, de Belgrado.
Sí, era la de Yugoslavia.
Sí, la Yugoslavia, pues su región Serbia, pues, bueno, cierto.
Y tenemos
Vladimir Popovic,
Martín,
un prócer en Colombia.
Y te quiero contar que el campeonato local todavía hay un partido hoy a las 3:15, ahorita, en una hora pasadita.
Calla ya.
Fortaleza Alianza.
Ese partido me suena bastante atractivo, ¿eh?
Pues Fortaleza.
A las 3:15.
En medio de todo, en la caída, Martín, ayer de Patriotas, le da cierta tranquilidad al Cali, ¿no? Porque como está en la zona de descenso, Patriotas se mantiene en el último lugar, ¿no?
Sí, ahí pues la pelea del Cali viene siendo con Jaguares.
Es con Jaguares.
Pero pues el Cali le ha sacado buena diferencia últimamente.
Ese partido lo perdió con Envigado, que le ganó 1-0.
Claro, Hernán, los partidos que vamos a tener, además de Chelsea Leeds a las 2:30, que es de los más importantes en FA Cup, a las 2:45 Nottingham Manchester United, a las 2:45 Wolverhampton Brighton, y a las 3 de la tarde, como te decía, Liverpool contra Southampton. Vamos a ver si es titular Luis Díaz.
Ahora te digo. Espero que sí, ¿cierto?
Sí.
Bueno,
que no falta.
Bueno, señor,
gracias y ahorita nos...
No, sí, ahorita nos vemos.
Bueno,
sí,
ya regresamos acá desde la Casa Estudio.
Ay, Casa Estudio, ¿se cree que está en televisión? Espérate, gran hermano, que hacemos una pausa. ¿Qué me dicen de Ernesto Díaz? Sí, señor.
Uy, me hacen el favor y me lo dejan quieto. Bueno, qué jugador.
No, por eso.
Ernesto Díaz, que jugó en Bélgica, además.
Jugó en Millonario en Santa Fe.
Extremo derecho.
La velocidad de Ernesto Díaz era...
¿Sabes qué jugador... digamos, sería bueno decir cuál es el mejor lateral derecho, por ejemplo, por decir algo, que tuvo Santa Fe, entonces uno va a la posición. Wilmer Cabrera, que no era lateral derecho, él empezó de delantero y terminó siendo lateral derecho.
Wilmer Cabrera. Bueno,
o,
pasó también con Moisés Pachón, empezó de extremo derecho, sí, y terminó de lateral
pero
derecho.
Pero imagínate ahí uno quién escoge. Es que Moisés Pachón yo lo vi porque jugó en el Cali, un jugadorazo.
No, Pachón, y el lateral.
Jugadorazo.
No, es que eso,
y Osvaldo Redondo, ¿cómo se entraba, no?
Cuando estaba bien.
Sí.
Pero no estaba en Guayabajo.
Uy, pero cuando se entraba en los centros de Redondo para Gotardi o para Odine.
Por eso lo trajo, lo llevó a Millonarios Pinto.
Bueno, Campás.
Ah, no, es que Víctor Campás.
Es que Víctor Campás era un malabarista, un,
no, es que mira,
un mago.
De esos delanteros de Santa Fe, yo creo que Campás y el Tren Valencia.
El tren,
que digamos por izquierda, aunque el Tren le fascinaba hacer la diagonal. Eso que hace Lucho Díaz hoy en día.
Sí, lo hacía.
Se arranca, lo hacía el Tren Valencia.
Claro,
pues,
lo hacía, con esa potencia, ¿no? Con esa potencia.
Y te digo una cosa, Martín, Leider Calimenio era serio.
Sí, deja quieto.
El tipo en el
un área. Gran goleador.
Y Checho también, Checho Angulo. Que no
Checho Angulo, claro. Hasta, me acuerdo que hasta Juanito Moreno, que jugó en Millonarios y Santa Fe.
Juanito Moreno.
Él jugó, alcanzó, y a veces jugaba Vera Lima.
Eusebio Vera Lima.
Eusebio. En la época de Urriola Beitia, a veces jugaba... Bueno, a mí, un volante de marca que siempre, qué jugador tan honesto, tan entregado en la cancha, era ese Carpeni.
Ah, que venía del Quindío.
¿Te acordás que llegó Tesare una vez...
Tesare y Carpene fueron ahora al Cali en unos finales.
Tesare uno en central de Boca,
exacto,
que le pegaba durísimo a la pelota.
Sí.
Tenía era una dinamita pura, ¿oyó? Ese Tesare. ¿Para vos cuál fue el mejor lateral izquierdo que viste?
Santa Fe tuvo muy buenos laterales.
¿El Palmero Morales?
Pero era izquierdo.
Izquierdo, sí, no, ya hablamos del derecho. Hablando del izquierdo, ¿el Palmero?
El Palmero jugó muy bien. Hernando Cuero, un lateral.
Ah, Hernando, que era el malabarista.
El Gimnasio. Malabarista, el gimnasta, hombre. Tú lo puso de malabarista.
No, era el trapecista.
Bueno, está bien.
Era trapecista.
Para mí era gimnasta. Y el Chiquitina. Bueno, Martín.
No, y
el
Chiquitina. Eberto Carrillo.
Carrillo también.
No, llegado desde Los Llanos.
Tío, muy bueno. Muy extremo.
Bueno, claro. Nos quedaríamos.
Como dirían, nos quedaríamos.
¿Sabes quién me pareció una locura? Claudio Morresi.
El Chiquitico.
Sí.
Cuyo hermano estuvo metido en el rollo militar de...
Morresi, que fue ministro, ¿no?
Ministro
del deporte.
Vargas Espitia me dice, veo muy elegante a Martín, hasta tiene pinta de serio. Sí, tiene pinta de serio. Bueno.
No, y eso que fíjate que todo esto es nacional.
Y te digo, sí.
Es muy económico.
Así ya veo que dice Arturo. de el mejor arquero.
Arturo, cállese. No, pero.
No,
pero...
cállese. No digas así porque pone bravo, señor. Ve, el mejor arquero, no lo hemos mencionado. Sebas dice, es Camilo Vargas. Bueno, sí. Mena Camacho fue un buen arquero.
Me lo dejas quieto.
El Negro López también.
Sí.
Pablo Arepas, que fue
Luis Jerónimo, claro.
No,
Fernando Alves.
El mismo Fernando Alves, sí, que sí, puede ser.
Un tremendo.
Pero Camilo Vargas de los Nacionales.
Uy, Camilo Vargas me hacen el favor y no, no, ese me lo dejan aparte. A Camilo Vargas me dejan el favor y me lo dejan a, en otra parte, una parte más alta.
Ese
más
es el arquero. Porque, ah, qué buen
es
tema.
Es una marranada ese señor.
Bueno,
o sea,
sí.
Camilo Vargas es una marranera, bueno, pues.
Espérate,
así te la pongo.
Bueno, ponerme cuidado. Hoy en día nadie pregunta por David Ospina.
¿Por qué?
Por eso. No estaba lesionado, se recuperó.
Se recuperó.
Y entiendo que volvió a lesionarse.
No, no, ya se recuperó.
Él se recuperó.
Pero en este momento te digo, la gente piensa es en Camilo Vargas.
Sí.
Y el segundo, te lo digo una vez, Kevin Mier. Punto.
Mier muy bien. Mier es figurón en Cruz Azul.
Le va muy bien.
Anselmi, ¿no? Está, pero de verdad que...
Sí, fascinado.
Fascinado con la actuación de,
qué
de,
bueno,
de Mier.
Qué cantidad de historias. Bueno,
qué cantidad de oyentes, pensé que ibas a decir.
Seguramente.
Pero no.
No.
De historias.
Ahí te vi saltando una cuerda, que es lo que estás haciendo. En no, Winter me es igual. Es para los boxeadores, mijo. No me ponga... Vaya, desgarra usted por estar en ese cuento. ¿No?
No, sabes que tengo un dolor de espalda. No me daba dolor de espalda hace rato.
Qué raro.
Y de pronto estoy haciendo ejercicio. Hice estiramiento y quedé ahí.
¿Qué?
Y Equilio me dio una pastilla, una pasta que...
Te dio sueño.
Mínimo. Yo no sé qué es eso. Eso es como... Eso es del árbol de borrachero. ¿Qué es eso? Uy,
bueno,
tan raro.
Hombre, le fue bien a las mujeres, a la selección femenina de Colombia, ¿le fue bien?
Sí, señor, le fue muy bien. Se impuso 2-0 frente a Puerto Rico anoche. Goles de Linda Caicedo, que usted preguntaba ayer por ella, y de Catalina Usme, que además llegó a 54 goles con la selección y es la máxima anotadora del combinado tricolor. Así las cosas, Colombia se clasificó segunda de su grupo por detrás de Brasil, que se impuso sin problemas ante Panamá 5-0. Hoy hay partidos: Canadá contra Costa Rica a las 6:00 p.m. y Paraguay contra El Salvador a las 9:00 p.m. Aquí el tema es que la clasificación, o como se van a jugar los cuartos de final, no es como normalmente se haría, que serían cruces, sino que ellos hacen la sumatoria de todos los puntos que han tenido los diferentes equipos y luego enfrentan a los diferentes conjuntos. Colombia podrá jugar contra Estados Unidos, porque Colombia en este momento aparece quinta en la tabla de posiciones.
Ay, uy, bravísimo.
Y Estados Unidos pues está esperando ahorita Canadá, que va a jugar, seguramente va a ganar sin ningún problema, va a llegar a 9 puntos y va a desplazar a Brasil al segundo lugar y así, pero por ahora podría ser contra Estados Unidos, no, el partido de Colombia.
Esa llave sí está...
Bueno, muy bravo.
Realmente, si es un...
No, va a ser contra Estados Unidos, creo.
Un obstáculo...
Bueno, pero está Linda Caicedo, señor. Y Catalina Ulme. Esas están bien. Hicieron los goles.
Es un obstáculo muy importante.
No,
Terraplén.
No, pues este nos mete un miedo.
Desde que jueguen mejor que contra Brasil.
Hola,
pueden.
Martín.
Es que Colombia, digamos...
Hola, Martín.
Jugó los dos, el primer partido y este bien.
Pero es que contra Panamá y Puerto Rico, claro, no son precisamente rivales que uno diga, uy, no, qué locura rivales. No, pero...
Jugó muy mal el segundo partido.
Exactamente.
Hola, Martín, y te iba a preguntar, ¿cómo es posible que un jugador haga 3 goles? Hablo de Cauteruccio,
sí,
el uruguayo. Ganaron y están eliminados los, claro, del Sporting,
pues,
Cristal.
Olwey Reddy ganó 6-1.
Es que, y ayer hizo uno.
Y ayer hizo... Sí, digamos que mira, ese jugador...
En el global tiene 7 goles.
No, ese uruguayo ha jugado 7 partidos y tiene 17 goles.
Sí.
O sea, yo sé que suena absurdo, pero sobrenatural. 17 goles.
Sí.
En 7 partidos desde que llegó al Sporting Cristal. Es un absurdo total.
Bueno.
Viene haciendo tripletas como loco en el fútbol peruano, en la liga, por ejemplo. Y
pero digo yo,
todo,
qué pesar, ¿no? Hacer 3 goles, ganan 3-1 y en el global los eliminó el equipo boliviano.
Sí.
El del Alto, ¿no?
Sí, el Alto.
Te cuento que ir a jugar allá va a ser teso.
Always ready.
Sí,
así
hombre,
es. Vamos a ver, ahora, esa llave de Nacional contra Palestino, hay que ver si Nacional es capaz con Nacional de Paraguay, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, entre tanto, Martín, en el campo internacional dicen hoy que De Zerbi, el técnico del Brighton, entre él y Flick, el alemán, está el técnico del Barcelona.
Es que están sonando varios.
No, yo suena por aquí.
No, yo le estoy pegando un tarro acá.
¿Este qué es lo que
sí,
le pega?
No, no,
que es que está inquieto aquí.
Oíme, entonces, De Zerbi, viendo un comunicado salió en Inglaterra.
Sí.
El director deportivo de Brighton, un tipo de apellido Barber,
sí,
ha dicho que ellos tienen que contar con De Zerbi. De Zerbi tiene contrato hasta 2026, pero ellos quieren extenderlo. Ellos no quieren ya seguir nutriendo y ser calificados como el equipo que abastece a otros de figuras, de jugador. Ya se cansó. Mm. Él ya cansó de ellos.
Se cansó, sí.
Entonces le pasó a Potter, que fue terminó por allá en Chelsea y fracasó.
Bueno.
Entonces De Zerbi, que además es séptimo y fuera de eso está en octavos,
sí,
de la Europa League, y va a jugar contra la Roma.
Bueno.
Eso es el 7 de marzo.
Bueno.
Entonces dice, ya no soporta más el señor Barber. Hernán, sigue tú en la casa estudio, ¿por qué?
Usted pone bravo conmigo. Yo tengo que ver con el señor Barber. Hola.
Así es.
Martín, te doy una de los árabes.
Calla ya.
Que tienen el billete listo para llevarse a Lewandowski y a Rafinha.
A Rafinha
del Barcelona. Y se lo llevan.
Es un gerifalte, tiene las garras codiciosas.
Es que además Lewandowski aquí entrenó, Martín. Ha tenido buena...
No, pero...
Hace sus goles.
¿Sabes qué? En esa temporada no está mal. 0-5 de promedio.
Bueno, está bien.
Está bueno.
Pero yo creo
que
es la gran oportunidad para él, el gran, sí, contrato, pues, de cierre, ¿no?
Y Lewandowski le costó a Barcelona 45 palos. Hoy en día vale 20.
Sí, bajó.
Porque tiene 35. Es que la edad hace que ya las acciones bajen de un ser humano.
Hola. Martín, hombre.
Por ejemplo, pues yo, pues digamos, a medida que he avanzado,
entonces, aprendido.
No, bájale. Sí. Me dicen a mí.
¿Ah, sí?
Pero...
Vale.
Entonces, bueno, ese es el caso de Lewandowski. Y Rafinha, uy, mira que Rafinha costó 58 palos.
¿Sí?
Si le costó al Barcelona, lo compró al Leeds.
¿En cuánto va?
En 58 matracasos.
Hola, Martín.
Es una bonita pregunta. ¿En cuánto va? En 50.
Te digo una cosa.
Ocho palos menos.
Yo te conté ya, pues, lo de Millonarios, que en la parte económica... Sí,
me contaste, pero se me olvidó. Entonces...
No, yo utilidad de 38 mil millones en la temporada.
Eso es una locura.
Para un equipo colombiano. Pero no, hay equipos que... No, yo no entiendo qué directivos tienen. El Santos del Brasil ya tuvo que pagar algo cuando ese muchacho técnico argentino, Fabián Bustos, se fue.
Ah, sí.
¿Te acordás que tuvo que pagar? Bueno, pero te voy a contar esta que es peor, Martín. El Santos le debe 4 millones de dólares al Krasnodar de Rusia por aquel jugador peruano Cristian Cueva, ¿que no?
No.
Entonces, ya lo llamaron, le dijeron, jóvenes, prepárense, ¿no? Es que... El Santos lo contrató en el año 19, acuestan a este muchacho
Cueva
por 7 millones de dólares.
Sí,
no,
sí.
No, Martínez, que también...
Recuerdo esa cifra, sí.
Pero otros directivos también.
Y Cueva llegó al Alianza Lima y fue defraudó porque, pues...
No, nada.
Él y hoy en día... Se la pasaba de pollada en pollada.
¿De qué?
De pollada en pollada. Bueno. A las fiestas en Perú les dicen pollada.
Ah,
así les dicen, porque se reparte, pues...
Pero yo digo, Martín, ¿cómo vas a firmar un contrato? Por ejemplo, en los equipos colombianos está pasando algo que lo están revisando. Le firman contratos por 3 años a un jugador porque creen que ese jugador se va a ir, que va a declararse agente libre. Resulta que el jugador, cuando tiene contrato ya de 3 años, el tipo, como decís vos, se aburguesa.
Ah, ya.
Tipo, dice, me tienen que pagar el contrato. Ah, ¿me quieren sacar? Me pagan el contrato. Entonces yo creo que eso lo tienen que revisar. Hablo de los directivos. Es mejor contratar un año y poner incentivos o poner bonos. Es la única manera que así lo están manejando en Europa, a punta de bonos.
Sí. Otra cuestión es, por ejemplo, representantes están yendo a convencer jugadores de mucho futuro a que no firmen extensión de contrato.
Claro.
Pasó ahorita, se fue un pelado de 18 años, Profeta, se fue al Santos, se va a ir otro, un Villarreal, un colombiano.
Ah, eso te iba a decir, un muchacho del Cali, de
jovencito. Número 9 se va para Santos posiblemente y no va a extender el contrato, entonces el Cali se queda viendo un chispero.
¿No cobra nada? ¿Podrá cobrar en el futuro derechos de formación, que es lo mínimo?
Sí,
¿no? Pero
el 5% es eso.
En cambio, hay tipos de un rendimiento. Ese Lautaro Martínez, que juega en el Inter de Milán, tiene ya 22 goles, pues es el cañonero de la
liga. Sí, el
liga.
Cañonero.
Pero lo que hay que recordar es que los italianos, en los jugadores que han llevado de 9 o de delanteros, han acertado. Batistuta, pues te acordás, Fiorentina, ¿no?
Y Roma.
Y Roma, 184 goles hizo en su carrera. Hernán Crespo, que fue compañero de Asprilla en el Parma, marcó 153.
Fue en el Milan también.
Omar Sivori, hace muchos años que era
cabezón.
De
cabezón.
147. Gonzalo Higuaín hizo 125.
Ese jugador es muy subestimado, me parece.
¿Cuál?
Subvalorado.
¿Higuaín?
Higuaín, y era un goleador, Hernán.
Lo que pasa es que él tuvo ese conflicto cuando se fue el Nápoles para Juventus. Sí. Y eso lo...
No, pero se burlan, entonces...
Por eso te digo.
En los mundiales se comió algunos goles, falló oportunidades claras, bueno, que ha podido darle un campeonato del mundo a Argentina, pero en su mismo país, yo digo, pues otros países también, pero sí, en su mismo país se burlan y todo.
Claro,
es un jugadorazo.
Pero te quiero decir, mira, de todas maneras, que es respetable, 125. Cinco goles en la liga italiana. Y el ese Mauro Icardi, que se mantiene más en las revistas de farándula y todo el rollo.
Pero es un gran nueve.
121 goles.
Muchos goles hizo.
Y Dybala, que esta semana hizo un golazo.
Hizo tripleta.
Hizo tres, ¿no?
Sí.
Uy, pero vi uno que fue espectacular.
Contra Torino, precisamente.
Al equipo de Dubán.
Sí.
Bueno, Dybala lleva 118 y hasta Balbo, que hasta hace poco incursionó en la dirección técnica.
A ver.
117. Mira todos los goleadores. Los tipos que te he mencionado que llevaron de Italia, y aquí falta uno que fue también grandísimo, mucho antes de todos estos, Manfredini, un 9.
¿Manfredini?
Que era de Racing, el Piedone le llamaban a Manfredini.
¿Era de la época de qué?
De los 60 y... O sea, 62, 63. Jugó el sudamericano en el 59.
Ah, 61. O sea, estamos hablando de la época de Angelillo.
Claro, exacto.
Del Cabezón.
Bueno, ellos son del 57. Este es del 59, el suramericano.
Vaya,
Pedro,
vaya, vaya.
Manfredini.
Vaya, vaya, vaya. No, qué interesantillo. Vaya.
Sí, ¿te parece?
Hernán, ¿cómo jugaba el Cabezón Sivori?
Era el número 10, clásico, zurdo. Medias zurdo. Abajo, no usaban canillas. Y el tipo era de la gambeta, pero el Juventus acertó porque tenía uno grandotote, un galés, John Charles. Y ese Charles sí. Todas las que le tiraba. Moncho, sí, mira, Sivori era lo que hoy llaman un filtrador de pases, pero una gambeta tenía. Ese muchacho se lesionó en el Pascual Guerrero. Culpa
¿El cabezón?
Sí, culpa de un hoyito en la cancha.
No fregues.
Le fue a pegar y ahí se dañó la rodilla.
Sí, llegó. En la época del Pascual Guerrero, pues con el pasto trenza, ¿no?
Pues.
El pasto trenza no tiene mucha densidad.
Bueno, yo no sé con qué pasto, pero hasta llegó el hombre.
Entonces se empiezan a generar
me acuerdo mucho porque
promontorios.
Fuimos al partido, al Hotel Aristi en Cali, y allá estaba el Nápoles, y estaba el flaco Rossi, que había sido compañero de Sivori en River.
¿Vos te acordás de la calle de la Escopeta o no?
No, me acuerdo de la calle del Pecado.
Por el Hotel Aristi.
Deja si no te acordás, ¿no? De la calle del Pecado. Ya, perfecto. No.
No la recuerdo, pero es interesante lo que planteas de eso. No. Yo era muy más de, ¿sabes? De el Alameda, por ejemplo, o Santa Elena.
Ay, no. O sea que
un saludo a la gente allá en Periquillo.
Martín, ya que te estás acordando de saludar gente, hoy reapareció un hombre que fue proscrito, se dice así,
sí,
del fútbol. Roberto Rojas.
Estuvo en el ostracismo.
El cóndor chileno.
Qué buen nombre el que traes a colación, Hernán. ¿Por qué lo digo?
Contarme.
Este es un arquero chileno que hubo un escándalo grande.
Arquero del Sao Paulo, ¿no?
¿Cómo?
Era titular.
En las eliminatorias del Mundial de 1990.
En Maracaná.
Exacto. Jugaba Brasil contra Chile.
Así es.
Resulta que si. O sea, Brasil con un empate pasaba, iba al Mundial. Pero Chile tenía que ganar algo casi, era imposible, era una utopía.
En Maracaná, sí.
Entonces dice que planificaron con los directivos que él hiciera la pantomima.
Pero sí estuvo concertado, Martín.
Dicen que sí, o sea, según las investigaciones de mi equipo, que es un equipo...
Préstame la...
Gracias.
Oyentes, este tipo no hay no pegarle patadas a esto, hombre.
Bueno, entonces, ¿qué pasa, Hernán?
Muchachito.
Ay, Hernán, me desconcentraste.
Bueno, hombre, entonces... íbamos.
Su equipo de agua.
Entonces... En el cóndor Rojas, hombre.
Bueno, entonces resulta que él se hizo el que le habían pegado con algo.
Y, sí, que con una bengala.
Con una bengala.
Él decía, porque era portero.
Con un guijarro, no sé, con una guijarro. Piedra.
Pero el tipo, la trampa que tenía era que llevaba una cuchilla de afeitar, como la de la canción de las Hermanitas Calle, una cuchilla entre los guantes. Y que el tipo en un se tiró a la... Y ta,
o sea, una amponada.
Sí, es una cosa así, una especie de tajo.
Él quedó expulsado a perpetuidad.
Y hubo otro jugador, Fernando Astengo.
Astengo, era un central.
El marcador central.
Nos hizo un gol, creo, a Colombia le hizo un gol y lo eliminó. O sea, Astengo. ¿Astengo? Sí, Astengo, una locura, un central. Bien,
pero...
resulta, Hernán, que... El cuento es largo.
No, no, resulta... largo porque si no...
Voy a tratar de contarlo sin ritmo.
Sí.
Bueno, entonces resulta que, fíjate que él se vio proscrito.
Sí.
Fue...
suspendido.
Fue llevado al ostracismo prácticamente. ¿Y sabes quién lo ayudó? Tele Santana.
Porque Tele Santana estaba, sí, en Sao Paulo, el técnico, y Tele Santana, como vos decís, le dio la mano. Él empezó a trabajar como en las divisiones menores. Ahí.
Empezó a ser preparador de arqueros porque él no lo quería recibir nadie para trabajar.
No.
Entonces fue una historia triste para Roberto Rojas, porque era un arquerazo además,
bueno,
pero tramposo, pues.
Y te lo digo, ¿por qué lo trajimos a presente hoy? Porque en su opinión, Claudio Bravo, el veterano arquero chileno que está en el Betis de España, sí merece estar en la convocatoria que va a ser Gareca. Gareca, maestro, le están dando nombres, ¿no? Llame a Bravo, ya. Vamos a ver cómo
Ricardo
lo maneja.
Ricardo Alberto Gareca Nardi.
Hernán.
Sí.
Pablo Repeto confirmado como nuevo técnico del Nacional.
¡Calla ya!
Y te voy a contar para que te vas preparando.
¡Calla ya!
El viejo Cuagliata, ¿te acordás de
Oscar?
Cuagliata, que jugó en el Cali, ya Osquitar, el viejo.
Sí.
Me acuerdo que le decía el viejo, porque una vez hablando con Mayer Candelo, así. No, así es que el viejo Cuagliata, porque ya era veterano, ya venía.
Sí, sí.
El Cali trajo dos rarísimos. Ese de Cuagliata. Y Vizcaizacú.
Vizcaizacú era un número 9, un goleador.
Muy chiquitico.
Pero Cuagliata era como un 10.
Un 10, veterano.
Sí, un media punta zurdo.
Ay, ese creo que va a ser el asistente
de Repeto.
De Repeto.
Repeto que...
Con todo respeto para Nacional, revisen bien que va a ser Repeto.
Repeto perdió la Copa Libertadores contra Nacional. En 2016, su equipo, Independiente del Valle, perdió esa final.
¿Contra Nacional de...?
De Medellín, precisamente, y llega ahorita ahí. Y en Nacional ganó títulos.
Sí, está bien.
Digamos que...
Martín ya se ha fijado mucho en la hoja de vida de este señor. Pero yo quiero decir, preguntarte así, porque hay que preguntar. La escuela uruguaya a la cual se ha pegado Nacional en los últimos tiempos, si vos la miras, trajeron jugadores uruguayos que hasta ahora no les dieron mucho.
No.
Cantera.
Sí, lo de Cantera fue Álvarez, por ejemplo, el de ahora.
Álvarez tampoco.
Cepelini me parece que...
Cepelini es el mejorcito de los que han traído.
Sí, es cierto. Pero me parece que, bueno, Repeto no tiene el estilo como... lo que esperaría un hincha de Nacional, no lo tiene. Digamos que él ha tenido equipos ecuatorianos rocosos, el equipo uruguayo. En Santos Laguna, pues no le fue tan bien. En Santos Laguna le
fue mal. Muchísimo. ¿Ese fue el último equipo que tuvo?
Sí, el último. Pero sí, bueno, con el fútbol uruguayo, con Nacional sí le fue bien. Eso sí, olvídate. Con Independiente del Valle también le fue bien. Pero digamos que el fútbol ecuatoriano no es un fútbol de exquisitez o de brillo. Son equipos rocosos, son equipos muy tácticos.
Por segunda vez te digo la palabra rocoso. Por el favor de que...
Y muy directos.
Amplias tú.
Bueno, graníticos.
Bueno, mejor todavía.
Consistentes, pero sólidos.
Muchos técnicos con los cuales yo he conversado del fútbol ecuatoriano, el fútbol ecuatoriano tiene una ventaja. Los jugadores del Pacífico de zona de Esmeraldas por allá... son jugadores muy fuertes, jugadores de fibra, que llaman, muy jugadores parecidos a los chocoanos nuestros, a los mismos tumaqueños,
sí,
jugadores de resistencia, y ahí lo han aprovechado, por ejemplo, Alfaro, entre otros. A propósito de Alfaro, el técnico de Costa Rica, la selección argentina tenía previsto un juego amistoso con Nigeria. El partido no va porque no alcanzaron a conseguir las visas. Y Costa Rica va a reemplazar a Nigeria.
¿Calla ya?
En uno de los partidos amistosos.
El equipo que más ha enfrentado a Argentina en los mundiales, ¿no? Nigeria. Siempre le toca el grupo.
Hoy alcanzamos a ir. No, sí, sí, alcanzamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol.
Hernán, comenzamos con el Panamericano de Levantamiento de Pesas que se desarrolla en Venezuela, en Caracas, en la división de los 76 kilogramos. Erika Sinisterra se quedó con la medalla de oro en total, el total, o sea, en arranque, en envión y en el total, mientras que Helen Escobar sumó un bronce en el arranque, pero terminó quinta en la general. En la división de los 71 kilogramos femeninos, Mari Sánchez sumó una medalla de plata para Colombia, y por su parte, en los 89 kilogramos masculinos, Jason López se coronó campeón. Actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking mundial y aún no se ha clasificado olímpico. La gente dice, ah, pero ya está tercero, ¿por qué no ha clasificado? Porque falta un campeonato que es en donde van a terminar de clasificar.
Muy bien. Oye, Martín, ¿cómo se van acabando los oficios, no? Yo estaba esperando encontrar al hombre lustrabota, ¿no? Ya no hay. Pues aquí ya todo el mundo viene en tenis, entonces como difícil. Pero me acaba de mandar Juan Carlos Vallejo esta historia antes de la pausa. El fraude del Cóndor Rojas con la bengala solo se descubrió gracias a que un solo fotógrafo disparó una ráfaga con su cámara en el momento en que caía la bengala, lejos del arquero, por supuesto. Tuvieron que pagarle un billete largo para que entregara el negativo ese mismo día y demostrarle al Cóndor, mire, la bengala le cayó a metro, no en la cabeza suya. Esa fue. ¿Le queda algo más?
Sí, bastantes cosas.
No, sabe.
Pero en un minuto se la resumo.
30 segundos.
Bueno, vea, Camilo Villegas fue elegido como nuevo presidente del Consejo de Jugadores del PGA Tour. Él será el portavoz de los jugadores del Tour frente a las directivas de las competencias. Sí. En el tenis, en el Open de Austin, en Estados Unidos, la colombiana Emiliana Arango enfrentó en octavos de final a Yafan Wang de China, cayendo por parciales 6-2 y 6-2. A las 7 de la noche, Camilo Osorio se enfrentará en octavos de final también ante la ucraniana Anelina Karinina. Y aparte, pues hay que decir que a partir de hoy en Acapulco, en México, se disputará el torneo preolímpico de lucha. Colombia viajó con 14 deportistas que buscan cupo a las Olimpiadas. De los 14, ya hay una que está clasificada, que es Tatiana Rentería.
Muy bien, me escribe Julián Escobar. Yo llamaba el Cucho Cuagliata, igual que al paraguayo Ferreira que jugó en el América. Y me escribe Julián Escobar. Y Miguel Adolfo Cote me confirma lo de respeto. Gabriel Melú, el periodista del Tiempo, saca hace estas preguntas. ¿Millonarios ha tenido opciones? Sí. Castro falló 3, Jordana 1, Rivaldo 1, Alfonso tiró 2 veces, Once tuvo 4.5 y 2 goles. No, tuvo 4 opciones y metió 2 goles. Muy difícil para Millonarios romper defensas cerradas y pegar. No. Y Melú, vuelvo y te cuento, Melú es una cosa de apuño, pues. No por tener muchas oportunidades se ganan los partidos.
No.
Hay equipos que te llegan una vez, te dan el gol y se acabó. Ahora, el problema de Millonarios es que hoy todas las defensas de los equipos colombianos, si vos las revisás, la estatura de los marcadores centrales es seria.
Palacios, ¿no?
Uy, ese que trabaja el Once Caldas, un tipo de 1.90 y pico. Entonces, vos para ir en el juego aéreo contra un defensa tan alto y con un arquero que puede utilizar los puños, es muy complicado tirar centro y tirar. De pronto sí, de pronto no. Ahora, Jordana, vi videos de él de Perú. El tipo sí hacía goles, pero dentro, allá metido en el área pequeña.
Sí.
Y que le tiraran centro.
No, hay números 9 que sí les afecta un poco tener una compañía.
Exactamente.
Les afecta, o sea, no.
Pero Borja, yo te digo uno, Borja. Borja le va mejor solo, pues suelto.
Es cierto.
Sí.
Digamos que esa letalidad para impactar.
Sí.
No la ha tenido hasta ahora Millonario, le ha faltado esa eficacia para franquear los murallones.
Es que yo me acordaba que esta semana le contamos a los oyentes que Corinthians tuvo 26 llegadas ni un gol y Ponte Preta 1 y gol, entonces eso, pero bueno, no.
Ay, Ponte Preta es como Punta Negra, ¿cierto?
Aquí te escriben en portugués. Martinsinho, você tirou do estádio com aquela música.
Oh, felicidade.
Sim,
uma cidade pequenina.
Por allá en
uma casinha.
Bueno, já tranquilizate.
Uma colina.
Não, que
Martin. Quando a gente.
Bueno, Martin.
Que era mar.
Sim. Respaldaram a Imer Machado.
No.
Que es un tipo excelente, dijo la federación, que es buenísimo, que es el mejor. Y como consuelo de colombiano, el presidente de la federación dijo, no, puede que el de nosotros ande mal, pero hay otros peores. Entonces eso como quien dice, aquí robamos, pero hay otras partes donde roban más. No,
pero hombre. Que Yesurún te defienda eso, pues no creo que te dé mucha...
No, lo que quiero decir es que hoy José Borda, que se mantiene muy enterado, fue árbitro, no muy bueno, pero fue árbitro, el tipo...
No, ahora es muy bueno.
Ahora, no, José Borda, buen tipo, José.
Sí,
no, pero mira, lo que quiero decir...
Muy buen árbitro.
Es que José Borda dio a conocer una lista de árbitros que en silencio han estado suspendidos. Pues sí, no sancionados ni castigados, están suspendidos. Entre ellos, ¿sabes quién me llama la atención?
¿Quién?
Ese señor Ortega, ¿no es buen árbitro?
Ortega suspendido, sí.
Lleva seis o siete fechas, llevamos nueve. O sea que dirigió en dos y los demás no volvió a aparecer.
¿Ortega fuera?
Pues no está fuera. Está...
¿Y Trujillo?
No, Trujillo sí no lo tengo.
Creo que Trujillo también va a quedar lo van a suspender según Borda.
¿Sí?
Creo que le dicen Truquillo.
No, no le diga, sí.
No, por... mentira, Trujillo. No, es un... No,
un chascarrillo, sí. Pero Machado me dice...
Un chascarrillo muy flojo.
Te lo digo porque te voy a contar una pequeña infidencia. Un miembro de esa comisión reveló que Machado es preocupado de que la calificación no baje mucho. Vos pitaste horrible y entonces... Dice, no, póngale 6. No le va a poner 2 porque...
Póngale 0.
6-8.
Bueno, póngale 6-8.
Mínimo.
Que con 6-8 lo vamos sosteniendo como árbitro FIFA o árbitro, pues, de primer nivel. Cuando el tipo merece 5. No, amor, póngamele 6-8. Esa es la manipulación de Imer Machado, que es rosquero, además.
¿Cuál es el Mecato Aristizábal de hoy?
No lo
tienes.
No lo tienes. Pero
es, ¿cuál es el Alirio Blanquiset? El Alirio Blanquiset.
No. Martín. ¿No?
Octavio Sierra.
Dame un número. ¿A cuánto ascienden las multas que fijó la Dimayor esta semana? En pesos, por
¿en
favor.
¿En pesos?
¿Qué es lo que te gusta a vos? Bueno.
En euros puede dar.
No, en pesos.
No, están como en 40 millones.
No, poquito menos, 30 millones.
30 millones 485 mil pesos entre la A, la B y la Liga Femenina.
Calla ya.
¿Pero no tenemos alguna de esas por el perro salió a la cancha, todas esas cosas?
No, en esta resolución que es la 13-2024, solamente tarjetas amarillas y acumulación de tarjetas amarillas. El viernes sale la que son ingreso de perros, salen más niños al campo y
no, demás. Qué horror. Hola, Martín. Vos te conoces y nos la puedes contar, si la sabes, claro.
Sí, dime.
La historia de un jugador que ayer mencionaste y lo ponderaste. Maravilla Martínez.
Adrián, el jugador de Racing, ¿no? El número 9.
Compañero de Juanfer.
¿A quién le pasó alguna tragedia realmente? Y es que hace 10 años resulta que el hermano de él fue baleado.
Ay,
y entonces, en ese hecho, resultaron ellos dizque culpables de un crimen que no cometieron, que fueron de un delito, porque ellos...
¿Era un hermano de él?
Si un hermano fue avaliado y tras de que lo avalean, entonces los acusaron a la familia de ellos en el barrio donde estaban de haber quemado una casa, de haber robado, y él termina en la cárcel, siendo muy joven. Entonces, Adrián Martínez, luego lograron probar la inocencia de ellos, pero fue una tragedia, porque... Gol de Leeds.
Lo hizo Joseph.
El gol de Leeds al Chelsea.
Al Chelsea.
Bueno, está bien.
Con Inter Atalanta. Entonces, mira, entonces resulta
gracias
que terminó
al
la cárcel,
gratis que nos ha ayudado.
Le tocó ser testigo, por ejemplo, de una situación muy violenta en la cárcel. Apuñalearon a un compañero.
Uy, no,
una locura lo que él vivió. Y bueno, finalmente salió adelante, estuvo en instituto. Es un jugador, un verdadero fajador.
Bueno, está bien.
Es un campeador, es un luchador y fuera de eso es muy capaz en la definición. Ha sido bastante eficaz con Racing, es figura.
Hola,
pero vivió una tragedia enorme, Hernán, inocente
Martín,
además.
Hay jugadores que, pues hombre, no se dejan seducir por el dinero. Hoy se supo que a De Bruyne y primero a Bernardo Silva los habían estado buscando de la Liga Árabe. Y les ofrecían algo así como 70 millones de euros por año. Y cosa es que sí. Dicen año, pero no es un año de compra. Bueno, lo cierto es que De Bruyne y Silva dijeron no.
Es cierto.
Por ahora nos quedamos. O sea, hay jugadores que no se dejan así, ¿no? Que les pinten pajaritos.
No, Bernardo Silva, pues a él le ha pedido Guardiola que se quede. De Bruyne sí, él es feliz en Manchester. Es
no,
una ciudad difícil, una ciudad lluviosa, es una ciudad de gris, digamos, el ambiente. Porque
típica inglesa.
Un poco sol, y eso a muchos los deprime.
Y te iba a decir, el equipo que los estaba buscando, en el caso de De Bruyne, era el Al-Hilal, aquel que dirige el portugués.
Primero.
Jorge Jesús.
Va de primeras.
Pero te digo que el palmarés de ese De Bruyne 17 títulos, Martín.
Claro, 17. No, y De Bruyne, uy, De Bruyne además, fíjate, con Haaland, ayer solo le hizo 4 asistencias de un tacazo.
Le hizo 4 pase gol.
Sí, pase gol. Bernardo Silva es un tipo que ha ganado 5 Premier League. Sí. Y ya había ganado Liga con Mónaco. O sea, Bernardo Silva es un tremendo jugador. Oye. Además, ese es polivalente también.
Sí, el zurdito ese.
Un repertorio muy variado también.
Va a empezar Inter Atalanta en la Liga, en la Premier, en la Liga Italiana, digo, la primera. La Liga A, que
sí,
digamos, prima.
Sí, la Serie A, vamos a ver a Inter y Atalanta.
Hola.
En 3 minutos empieza.
Esto para los oyentes. Buen empujón, buen espaldarazo le dio Lothar Matthäus a Xavi Alonso. Recordando que Lothar Matthäus es muy del riñón del Bayern de Múnich, ¿no? Y él es de la llave, pues, de los que manejan, Uli Hoeneß, toda esa gente, ¿no?
Sí, es...
Está en ese cuento. Y hoy dio o reconoció que Xavi Alonso en el Bayern Leverkusen no solamente ha hecho gran campaña, sino que ha demostrado gran condición técnica. Y es como decir, no sé, como abrirle la puerta al Bayern de Múnich y decirle, este es el técnico que hay que atraer. Ese es el técnico de moda, ¿no? Lo quieren varios.
Hay algo, Hernán, y es que, claro, Xavi Alonso siente que él le tiene la mano y está muy adaptado al fútbol alemán. Dicen que él preferiría seguir en Alemania.
Sí.
Es una muy mala noticia para el Liverpool, que es el otro aspirante.
Pero, él dijo que quería ir a Alemania.
Pues dicen, digamos que se ha filtrado ello, que él siente que él está muy adaptado allí, sabe cómo jugar el torneo, le tocaría ir a la Premier, que la conoce porque jugó en el Liverpool, pero dicen que se puede cantar por el Bayern de Múnich.
Sí, esa no,
una noticia que no es de mi agrado.
No,
quiero que vaya
a Liverpool. Hay que aprender ahí. ¿No te enseñaron en facultades de periodismo que hay que separar la noticia de la opinión? ¿No te enseñaron?
No, pues en el IMPAU no.
Bueno, te quiero decir que la noticia...
Ay, un saludo, no, sí, IMPAU, no, es locución, yo soy locutor.
No, ahora sí ya. Ay,
tengo la voz.
Lo único que era cantante, pues. No, lo que te quiero decir es que la noticia tuya coincide con lo de Lothar Matthäus. Le están dando el ambiente para que Xavi Alonso, y como vos decís... De pronto prefiere quedarse en la Bundesliga, pues ahí está servido ya el Bayern, el Bayern de Múnich.
Sí, Hernán.
Y sería el segundo técnico español que dirigiría, ¿no? El primero fue Guardiola.
Sí, pues sí. Pues,
español.
Sí, español.
Bueno.
Pero, a ver, Xavi Alonso, Guardiola estuvo ya, pues.
Por eso te digo, es el segundo técnico. Sería el segundo técnico.
Que ganó Bundesliga,
español.
Pero le costó fue la Champions.
Hola, Martín. ¿Cómo te parece que Dani Alves, que la pasa mal, llegó a jugar 408 partidos en Barcelona?
Es el jugador de más asistencias en la historia, creo.
Bueno, y de partidos en el Barcelona.
Sí.
Estaba en la lista de las leyendas del Barcelona, pero a raíz de la sentencia al hombre lo boletearon, lo sacaron de la lista. Y en el pueblo de él, en Brasil, entiendo que había una estatua o algo así... La taparon, sí, le quieren que las quiten.
Ese pueblo se llama Juazeiro.
Bueno, en
Juazeiro. Donde nació Joao Gilberto.
¿Ah, sí?
Ahí mismo nació Dani Alves, que él salió del Bahía. Recuerdo que se llamaba Sevilla. ¿No? Pero pues en Barcelona se le fue la mano y eso en PSG y en...
Hoy el Santa Fe...
El mayor asistidor.
Está cumpliendo 83 años, pero el Benfica de Portugal está cumpliendo 120 años.
Calla ya.
Y te quiero decir que la inolvidable delantera de ese equipo... que era, fue prácticamente trasplantada a la selección portuguesa.
Estaba Torres.
El extremo derecho era José Augusto, el interior era Mario Columna, un jugador.
Columna, sí.
El 9 era el flaco Torres, el 10 era Eusebio y el 11 era Simoes.
Simoes, pues del Benfica son los grandes figuras históricas.
Claro, no, pues imagínate.
Y luego vienen otros que fueron muy importantes, Nuno Gómez,
sí.
Fue muy importante. También.
¿Sabes que en ese equipo de Eusebio había un defensa germano? Ese muchacho tuvo un problema de tuberculosis y lo tuvieron que retirar un tiempo. Bueno, se recuperó, tratamiento, y después fue una de las grandes figuras del Benfica de Portugal.
Bueno, estuvo Oscar Cardoso, por ejemplo.
El Tacuara, hombre. Hola, Martín.
Dime, Hernán.
Acaba de empatar el Chelsea, ¿no es cierto?
Sí, 1-1, gol de Nico Jackson. No, Nico Jackson.
Nico,
el delantero.
Pero hizo el pase
Moisés. Es que voy.
No, pero no le digas así como en confianza, que no es muy amigo de él, Moisés Caicedo. Yo no sé por qué lo tienen cuestionado tanto en la Premier, que costó mucho, y vos lo ves jugar.
Costó mucho.
Sí, pero el tipo rinde.
Sí, costó, ha ido bien.
Creo que costó más el otro, Enzo Fernández, ¿no?
Claro, costó más, costó como 20 más.
No, por eso.
Enzo Fernández.
Y ese muchacho Caicedo, el que juega muy bien es ese Pervis Estupiñán.
Ah, el del Brighton.
Claro, es más fino en el juego, Hincapié, el otro ecuatoriano.
El central del Leverkusen, ese Hincapié lo quieren muchos equipos.
Ese Pervis, ese sí es cacho adentro, ¿no?
Pervis sí, y además tiene un buen remate afuera. Es un zurdo que detona el artefacto y te franquea la puerta.
A verificar con Conmebol cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores, porque ya hoy quedan en el camino ya varios, ¿no? Entre ellos esperemos
hay que estar muy pendientes.
Que no sea Nacional de Medellín.
Nacional de Medellín contra Nacional de Asunción.
Martín, aquí entre nos, una manera de enderezar el camino y la relación con los hinchas y todo, es que Nacional hoy avance en Libertadores.
Sí.
Porque quedarse en el camino ante Asunción, ante el equipo de Asunción, ¿no?
Es una oportunidad.
Hernán, 18 de marzo.
Hasta el 18 de marzo, en 20 días.
Sí, pues. El sorteo de la fase de grupos, porque acuérdense que ahorita estamos en fase previa.
Bueno, por eso, entonces, pero esperemos hoy que, ¿no?
A ver qué grupo le toca a Millonarios.
Pues...
es una locura ello.
Porque ya quedan ahí los equipos que más... Bueno, vos has hablado mucho...
de los rivales para ver cuánto pueden recaudar también, ¿no?
Martín, vos has hablado mucho de Andrés Silva, ¿cierto?
Es que hay uno, dos.
No, el que está en Vitoria Guimaraes.
Ah, ya no, pues es menos conocido, que es un 9 zurdo, que tiene un buen promedio hoy en el fútbol portugués, 0.5, de un equipo pues que no es grande.
Pero te voy a decir, ese equipo que no es grande, como dice Martín, Vitoria Guimaraes, recibirá casi 4 millones de euros por el paso de Andrés Silva al Sao Paulo. Es raro, ¿no? Los equipos brasileños venden, pero no compran, y este le tocó comprar.
Tiene como 13, 14 goles en 26 partidos. El otro Andrés Silva, Hernán, es uno que jugó en el Eintracht de Frankfurt. Ese Andrés Silva fue uno que está ahorita está en Real Sociedad. Ahora, ese Andrés Silva es más importante porque ha sido número 9 de la selección portuguesa. Pues que pues está Cristiano.
Lo vio jugar y creo que fue compañero de él. Hablo de Gustavo Costa, el técnico de Racing. Hoy hizo una comparación diciendo, mire, Juanfer Quintero es lo que fue Rubén Paz.
¡Calla ya!
Sí, eso dijo el tipo. Rubén Paz es un volante uruguayo, o fue un volante uruguayo, zurdo número 10. ¡Guau, wow, muy bien!
Uy,
que hizo gran carrera en Internacional de Porto Alegre.
Claro, en los 80, sí.
Y en Racing.
En Racing también fue la locura.
Sí, sí, y entonces hoy Costa le da pues ese empujón.
También estuvo en Peñarol.
Te cuento que está de moda Juanfer en Argentina.
Sí, Rubén Paz, Hernán... fue un jugador con la selección uruguaya.
Sí, no me lo recordes.
Esa de Victorino.
No me lo recordé. Es que nos hizo un gol en Montevideo.
Claro.
A Pedro Zape. No, de tiro libre. Ay, no.
Él estuvo en la misma época de Morena, ya veterano, creo.
Sí.
Victorino también.
Valdemar Victorino.
Valdemar Victorino jugaba mucho en esa selección uruguaya.
Esta noticia que te voy a dar, y a los oyentes puede que les guste, a Martín sé que no le va a gustar. La FIFA se quiere inventar otro torneo.
Calla ya.
Poneme cuidado, de selecciones. Que van a ser unos grupos. Oye, muy bien, no, es que esto es increíble. De unas selecciones menores, ¿no? No sé.
Como una Conference League de selecciones.
Una cosa así, pero no son selecciones grandes.
No, por eso. Conference League son equipos.
Y ya tienen la idea que son grupos que 4 selecciones. No, mejor dicho.
No, más.
Sí, ese tipo.
No, yo hasta ya, pues, si no. No, creo que no le jalo, pues.
No, la empresa, o sea, tampoco estaba pensada en mandarte, pues.
Usted preguntaba sobre los asistentes de Repeto.
Sí, señor. ¿Cuagliata no está?
Óscar Cuagliata, asistente técnico.
Te lo dije.
Marcelo Cabezas, el preparador físico, y Joaquín Casales, el analista de rendimiento.
Eso traen analista. Oye, ¿qué?
Oye, Hernán, y además que... es que además mira el mundial como quedó, son 48 equipos.
El mejor.
12 grupos de 4.
No, eso es un...
O sea,
48.
Clasifican los dos primeros.
No, Martín, no.
Los 8 mejores terceros.
No, Martín, no, eso no lo...
16avos de final, luego... Es una locura,
no,
esto,
Martín,
¿no?
Martín, déjalo.
Es muy engorroso ya todo, muy farragoso.
¿Cómo han cambiado los años? Usted me dijo que había... Ese señor trae un analista de video, ¿es?
Analista de rendimiento.
De rendimiento.
Falta el analista de video.
Pero ese seguramente lo tiene Nacional ya dentro de la norma.
Ah, puede ser. No, es que los analistas de antes eran muy simpáticos. Vino a jugar Botafogo a Medellín y uno de los arqueros del Medellín era Chucho Hernández. Y entonces Chucho Hernández fue disque de espía al entrenamiento de Botafogo. Bueno, entrenaron y cuando terminó el entrenamiento fue y se encontró con sus compañeros, entre ellos Canocho Echeverri.
¿Canocho?
Canó un lateral izquierdo. Sí. Y entonces le preguntaron, bueno, Chucho, ¿y ese equipo qué? Digo, no, equipo pues, se le puede ganar, el equipo es bueno, pero... Y, ay, Canocho, ¿sabes qué? Estuviste muy de buenas. Y pues Canocho, ¿y por qué? Te tocó un puntero derecho cojo. ¿Sabes quién era? Garrincha.
Garrincha.
Y entró pobre Garrincha, acabó con él. Ese era el veedor que tenía él. Pero hoy analistas de video, analistas de no sé... Ay, Martín.
Sí, se ha especializado todo, ¿no?
Sí, sí, todo.
De una enorme manera, Hernán. Pero bueno, estamos viendo Inter 0, Atalanta 0. Es un fútbol en eso, entonces el Atalanta con mayor posesión. Van cavilando, van discurriendo, van elucubrando,
van verificando
el contorno, el entorno.
Vamos a verificar, porque aquí me dice que la Conmebol ya puso en venta las entradas para la Copa América en la fase de grupos.
Sí.
Ya a cuartos de final.
Sí, se pueden comprar.
Sí, desde la semana pasada un oyente les escribió diciendo que ya había comprado cuartos de final y semifinales.
Yo me traté de meter por una tarea que me pusieron acá en la compañía.
Y que no le entró.
Se me cayó. La
¿Se
página
me cayó
se me,
quién?
Se me cayó la página, Hernán. Pero hay gente
es
que...
Es típica respuesta de los profesores. Profesores que me
se cayó. Me comió...
Sí, sí, cierto.
El perro la tarea. No, pero sí me pasó. Y bueno, ya me pusieron un...
Hola, memo. Martín. ¿Sabes a quién
Hernán me mandó a poner un memo.
Y por eso tuvo que venir.
¿Sabes? ¿A quién van a revivir?
Señor.
A Paolo Montero. Lo quieren nombrar director técnico de una de las escuadras juveniles del Juventus. Ese fue jugador del Juventus, lo hizo bien.
Sí, un zurdo, un central.
Ese muchacho viajó, acordate, con Valenciano. Fueron al Atalanta de Bérgamo. Y Valenciano, el frío lo...
Pues, ¿sabes qué?
Se devolvió.
Montero era un jugadorazo, un gran capitán, un caudillo.
Era más brusco el papá, con eso te digo
sí,
todo.
Montero Castillo, ¿no?
Uy, Montero Castillo. Era.
Pero era un caudillo. Mira que él ha sido técnico, por ejemplo, de Boca Unidos, ha sido técnico de Rosario Central, de Colón, pues no le ha ido bien como técnico hasta ahora.
Yo me acuerdo mucho de Paolo Montero por las historias de Hamilton Ricard, que Ricard con ese sí se daba el zapato, sí. Danubio Peñarol.
¿Alejandro qué?
¿Qué encontramos?
Sí, vea, las boletas, por ejemplo, para el partido entre Colombia y Paraguay.
A ver.
Que eso sería en Houston, Texas, van desde 280,000 pesos, la más barata, y la más cara está sobre los 3,750,000 pesos.
Apúntate, Martín.
¡Galde de Quetelare!
¿De quién?
¡Galde Atalanta, amigos! Una pelota, un robo, le extirparon, vino de Catelar y un remate, soltó el arquero, de atrás el belga, remata de zurda y fusila.
Ya.
Tranquilo. Sí, señor, prendió el foco nocturno, señores.
Martín, mira.
Este jugador entrenado para discurrir en las tinieblas,
Martín.
Anotó de zurda, 1-0.
Ay, el foco nocturno. En el ejército se llama de otra manera, el visor nocturno, señor.
Se convirtió en la placa frontal del chasis.
Caracol Podcast.